Les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo ya no sale en la foto de familia del Partido Socialista. Ha sido expulsado bajo el argumento del reiterado menosprecio, dicen a las siglas del partido. Vamos, un eufemismo para ocultar una purga de manual. Lo curioso es que han hecho todo lo contrario de lo que decía María Jesús Montero, la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, pues hace solo cuatro días, este mismo lunes.
Cada uno se ha expresado como ha considerado y ha creído conveniente. Y lo único que le podría decir es que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto.
Pues ha sido decirlo y hacer justo lo contrario, porque Nicolás Redondo no sale ya en la foto. De este asunto se puede criticar el fondo y no te digo nada de las formas. Carlos Herrera desvelaba esta mañana cómo se enteró el histórico dirigente socialista y colaborador de COPE.
Nicolás se enteró porque estaba comiendo con un amigo. Cogió el teléfono y dijo, a ver qué tengo por aquí. Y eran todo llamadas de gente solidarizándose con Nicolás porque le había echado el partido por reiterado menosprecio a las siglas.
Nicolás Redondo forma parte de una terna de socialistas muy críticos con la posibilidad de una ley de amnistía, entre los que están también Felipe González o Alfonso Guerra. De todos ellos, es el primer expulsado en lo que es un aviso a navegantes. Otro de los críticos es también el que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina.
Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido.
Sí, señor.
Porque hay que hacer un expediente, etcétera, etcétera. Esto es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas.
Da igual que haya tenido un papel histórico en el socialismo, da igual que Nicolás Redondo Terreros representase las siglas del PSOE en el País Vasco, mientras ETA ponía en la diana a los militantes de ese partido, incluido al propio Nicolás. Sin miramientos, ha sido expulsado en una decisión que deja un regusto de injusticia. Pensar que le han sacado de la foto justo cuando el PSOE de Pedro Sánchez no tiene ningún pudor en retratarse con Bildu. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablando de política, Pilar, y precisamente siguiendo ese hilo, ya vamos conociendo más detalles de ese acto que está preparando el Partido Popular en Madrid en contra de la amnistía. Finalmente será el domingo 24 de septiembre en la plaza de Felipe II de la capital, la conocida como Zona de Goya, en Madrid. Aznar y Rajoy ya han confirmado, por cierto, su asistencia. La policía ha detenido en Orihuela, en Alicante, a un hombre de 82 años por presuntamente haber matado a su mujer de 76. Vuelve a pasar. De confirmarse este crimen, serían ya 45 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y va a ser un fin de semana marcado por el paraguas, atención Pilar, prácticamente en toda España. Ahora mismo casi toda la península está en alerta amarilla por lluvias, siendo la costa catalana y la valenciana la que se lleva la peor parte. Allí hay alerta naranja. La localidad valenciana de Jávea ha suspendido las clases, también algunas facultades de la Universidad de Valencia, y los retrasos e inundaciones son constantes en el metro de la ciudad. Contamos además que el enviado del Papa para la Paz en Ucrania, el cardenal Mateo Zuppi, que acaba de finalizar su viaje a China, podría visitar nuevamente Rusia. Así lo ha anunciado hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al afirmar que continúan los esfuerzos del Vaticano y que están dispuestos a reunirse y hablar con todos de todas las propuestas serias, al tiempo que ha insistido en que la pelota no está en el campo ruso, sino en el campo del régimen de Kiev, que recordemos continúa su contraofensiva.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estamos pendientes, por un lado, de Luis Rubiales, que está declarando en la Audiencia Nacional, y también del comunicado de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino.
Sí, vamos primero a la Audiencia Nacional, donde comparecía Luis Rubiales, investigado por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso. Preguntamos si sabemos si ha terminado esa comparecencia, Javi Gómez.
Ha terminado, Munilla. Hace cuatro minutos salía justo a la una por esta puerta el juzgado número uno de instrucción de la Agencia Nacional de la... Y practicada la declaración, Luis Rubiales ha contestado al juez y a todas las partes y ha negado los hechos, ha negado las coacciones y la falta de consentimiento en el beso a Jennifer Hermoso. No ha querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida, ha salido con su abogada directamente y se ha montado en un taxi.
Como venimos contando, además, las campeonas del mundo y otro grupo de jugadoras mantienen su renuncia a la selección ante la lista de hoy de la nueva seleccionadora y van a hacer, tienen previsto hacer oficial en breve sus motivos, Andrea Peláez.
Sí, en 3 horas, a las 4 de la tarde, Montse Tomé tiene que anunciar su primera lista de convocadas para los 2 primeros partidos de la Nations League y recordemos que no va a poder contar con las 23 campeonas del mundo y las otras 12 que formaban parte de aquellas 15 que no fueron al Mundial. Después de habérselo trasladado a la federación que mantienen esa renuncia para regresar con la selección española, van a hacer público un comunicado, se espera que sea en los próximos minutos, exponiendo todos los motivos sobre su renuncia a la selección.
Siguen además las reuniones en la federación buscando llegar a acuerdos sobre la convocatoria de elecciones. Y además de esto, ya hay fecha para el Clásico Barça-Madrid. Será el sábado 28 de octubre a las 4:15. Y Sergio Scariolo, destituido en la Virtus de Bolonia, y en la Fórmula 1, primeros entrenamientos en Singapur, el mejor Leclerc con Sainz segundo y Alonso octavo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bueno, pues como nos estaba contando Luis Munilla, ahora mismo hay muchas noticias en el ámbito del deporte, no deportivas estrictamente, pero sí que tienen que ver con este mundo. Luis Rubiales, ya sabes, declarando en la Audiencia Nacional, las chicas de la Selección Española de Fútbol que dicen que no vuelven al combinado nacional, y además esto, de lo que te voy a hablar también a continuación, porque otra vez está circulando por WhatsApp un vídeo con contenido sexual y otra vez el escándalo salpica al mundo del fútbol. Varios jugadores del Real Madrid se han visto involucrados en un delito por la revelación de secretos de índole sexual. Son 3 futbolistas con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, del tercer equipo y otro del Castilla. El vídeo lo grabó uno de ellos mientras mantenía relaciones sexuales consentidas con una chica de 16 años y luego se lo pasó a los otros que parece ser también lo difundieron. La grabación se produjo a mediados del pasado mes de junio, pero no ha sido hasta hace tan solo unos cuantos días, poquitos días, cuando la menor supo que estaba circulando por los teléfonos móviles. Inmediatamente acudió junto a su madre a presentar una denuncia en una comisaría de Las Palmas. Ayer agentes de paisano se presentaron a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, precintaron todo, registraron las taquillas de los jugadores, requisaron sus teléfonos móviles para volcar los datos y saber quién tenía el vídeo, quién lo difundió y el alcance además de esa difusión. Y a continuación, estos jugadores, los implicados, fueron detenidos. Aquí no hablamos de agresión sexual porque las relaciones fueron consentidas, según ha declarado la propia menor. Hablamos de que uno de los jugadores grabó ese momento sin permiso y luego le envió el vídeo a otras personas. Ese es el que se enfrenta al peor delito, el que lo grabó. Se lo explicaba el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hasta una pena de prisión de 5 años porque él graba, difunde y además afecta a una menor de edad y a su vida sexual. Por tanto, eso constituye un delito contra la intimidad. Se le puede acusar de otro delito además, que es de distribución de pornografía infantil. Por tanto, estaríamos por la captación y divulgación una pena hasta 5 años y una pena hasta 5 años en atención a que se trata de una menor y por tanto puede ser un delito que se llama de corrupción de menores.
¿Y qué pasa con los otros? Pues si se demuestra que también enviaron el vídeo, no se van a ir tampoco de rositas.
Los otros, como no han participado en la captación, tienen una pena de hasta 3 años de prisión. ¿Por qué? Pues porque no han grabado, no han estado allí, pero han recibido un material prohibido que no pueden divulgar. Y sin embargo lo hacen.
Tenemos que tener muy claro que la difusión de un vídeo de contenido sexual sin el consentimiento de los implicados es un delito. Pero ojo, porque si aparece un menor o una menor, una persona con discapacidad o de un colectivo vulnerable, solo con tenerlo guardado en el móvil ya tendríamos también problemas.
Borrarlo siempre que haya una evidencia palmaria de que uno de los actores del acto sexual es menor de edad, especialmente vulnerable o discapacitado. Pero luego eso en la práctica tenemos muchos problemas de error porque no sabemos exactamente si el autor sabía la edad de la víctima. Porque si lo divulgamos, tiene reproche. Y si lo guardamos, también tiene reproche, porque no podemos tener pornografía infantil.
Pues hay que borrar y, por supuesto, denunciar. Eso es lo más importante. No es la primera vez que salta un caso de este tipo en el fútbol. En 2016, los entonces jugadores del Eibar, Antonio Luna y Sergi Enrich se vieron involucrados en algo prácticamente similar, aunque la víctima en este caso era mayor de edad. Antonio Luna grabó a su compañero previo acuerdo con él mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer. Se les impuso una pena de 2 años de cárcel, pero bueno, no llegaron a entrar en este caso en prisión porque no tenían antecedentes. Además, tuvieron que indemnizar a la víctima con 55.000 euros cada uno. Famosos fueron también los casos del presentador de televisión, Santi Millán, o de la ex concejala socialista de los Llévenes, Olvido Hormigos. Insisto, ahora hablamos de una menor. Imagínate lo que tiene que estar sintiendo, cómo lo tiene que estar pasando, sabiendo que un vídeo suyo de esa índole pues está circulando por ahí y sin saber además el alcance. De momento, los 4 jugadores del Real Madrid están en libertad a la espera de que los cite el juzgado canario que se ha hecho cargo de esta investigación. Bueno, habíamos puesto deberes a una de nuestras compañeras, a Victoria Ballesteros, que la semana pasada nos hablaba aquí en Mediodía de Me Toca, la aplicación para móviles que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad, una aplicación para cronometrar cuánto tiempo dedicamos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a cada tarea del hogar. Bueno, según las estadísticas, las mujeres invertimos 12 horas y media más que los hombres pues a estas tareas, a limpiar la casa, a hacer la colada o a cuidar a los niños. Pues se supone que con esta aplicación podemos dar un giro a estos datos y acercarnos a la corresponsabilidad. Eso es lo que dicen, al menos desde el Ministerio. Bueno, pues a lo largo de esta semana, Victoria, ella que es muy aplicada, ha estado probando... Uy, esa cara, Victoria, ahora me explicas. Ha estado probando esta aplicación a ver si es verdad que dándole al cronómetro las tareas se reparten al 50%. Victoria, ¿cómo ha ido la experiencia? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues te voy a decir que es un poco estresante la aplicación y, mira, te voy a dar más detalles. Mira, yo ya sabes que creé mi equipo de trabajo, en este caso con mi marido, y que hay varias categorías en la aplicación. Cuidado, ropa, mantenimiento y limpieza, alimentación, jardinería, mascotas, un montón, reparaciones, gestiones. Y luego dentro de eso, pues ya todo un mundo, algo más específico, planchar, ir a la compra, limpiar, hacer deberes, el cambio de armario, por ejemplo, la declaración de la renta.
Pero bueno, habéis repartido las tareas, cada uno se encargaba de unas cosas.
Sí,
¿no?
sí, bueno.
Lo que pasa que, claro, hablas de estrés y no me extraña porque cada vez que realizas una de esas tareas que has dicho, esto me encargo yo, tienes que ir dando a la aplicación, al cronómetro.
Bueno, eso es en teoría. Yo te voy a confesar que me olvidé unas cuantas veces de hacerlo en el momento y luego ponía todo junto. Como tampoco me acordaba bien de los tiempos, pues ya notaba un poco lo que me sonaba y siempre tirando por lo alto. Vamos, claro, no voy a salir a perder.
Que has hecho trampas.
Un poquito de trampas, sí. Y anotas el tiempo y el esfuerzo, que en una escala de 1 al 3, pues yo siempre le daba a tope al 3 porque llego muy cansada y el 3...
Y porque no hay 4, ¿no?
Claro.
Bueno, pero vamos a lo importante. ¿Os ha ayudado realmente, Victoria, a organizaros mejor, a hacer un mejor reparto de las tareas?
No. Mira, porque según qué cosa, yo tardo más en desbloquear el móvil, abrir la aplicación, buscar la tarea que en hacerlo. Y luego, no vas a estar sumando todo el día. Recoger juguetes 18 veces, ¿eso cuánto es? 20 minutos. Limpiar el zumo que se le ha caído a los niños, 3 minutos. La rabieta, 15 minutos. La bayeta en la cocina, 10 minutos. Y luego, lo más importante de todo, Pilar, es que hay piques. Que yo llevo 3 horas y
tu hora y media. ¿Os habéis picado de verdad?
Claro, dices, es que claro, ahí... No, es que me había olvidado de meter lo del aspirador. No, es que no estaba bien puesto. Vamos, que yo me veía así en poco tiempo.
Siempre empiezan con cosas absurdas.
Y esa sonrisa falsa.
Está bien, a lo mejor me excedí. Si el amor es ciego, el matrimonio es una lucha.
Esto es la guerra de los Rose,
eso,
¿no?
Eso.
Película mítica, desde luego.
Sí. Yo te digo, es que esta PP, más que ayudar a la corresponsabilidad, yo creo que ayuda a los abogados matrimonialistas que se van a poner las botas con todos los que usen la aplicación. Eso me parece a mí.
Vamos, que por lo que me estás contando, la aplicación no os ha convencido a ninguno de los dos y que te la vas a quitar del móvil.
No, yo ahora cuando salga la voy a borrar, pero antes... Eso sí, me gustaría hacer un par de sugerencias al Ministerio de Igualdad, ¿vale? Porque no lo vamos a probar en vano. La primera, y esta es cosa de mi marido, que tirar la basura tenga un icono propio. Y la segunda, que cuando uno abra la aplicación y lleve menos horas trabajadas que el resto del equipo, le salte una alarma, un pitido, algo tipo lo de la Dana de Madrid, para que se ponga las pilas. Y luego yo ya voy a volver a mi sistema de los Family Points.
¿Qué es esto, Victoria?
Bueno, pues es mucho más sencillo. Mira, cada uno tiene unas tareas asignadas, más o menos, Y luego, que uno se va a jugar al pádel dos horas, pues la otra se va a tomar café con las amigas. Que una se va de compras, pues el otro a tocar la guitarra. Y así, fenomenal, nos va mucho mejor.
Bueno, pues nada, este es el sistema de nuestra compañera, los Family Points, que tiene en casa Victoria Ballesteros, a la que, bueno, esto de la aplicación de Me Toca del Ministerio de Igualdad, como que no le ha convencido demasiado.
No me ha convencido mucho, Pilar. Pero bueno,
gracias,
la hemos probado.
Victoria.
Nada, hasta luego.
Bueno, pues precisamente sobre esto os preguntamos a los oyentes de Mediodía. ¿Cómo te organizas en casa? ¿Cómo repartís las tareas? ¿Habéis tenido algún problema en alguna ocasión por aquello de que uno pueda hacer más que otro? ¿Involucras también a tus hijos en las labores domésticas o a tus nietos, si es que estás al cuidado de ellos también? De todo lo que hay que hacer en casa, ¿cuál es esa tarea que más rabia te da hacer? Pues queremos escucharte como siempre. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde. Nos vamos a ir en este momento hasta Libia, donde nadie se atreve a dar unas cifras oficiales de fallecidos porque están desbordados física y emocionalmente, diría. Pero se habla de al menos 7.000 muertos y más de 30.000 afectados. La tragedia que deja a su paso el ciclón Daniel ha conmocionado un país que sigue recogiendo cuerpos sin vida entre el lodo y el barro, después de que el domingo las lluvias torrenciales causaran el colapso, ya lo sabes, de dos presas cerca de la ciudad costera de Derna, destruyéndola en gran parte y arrastrando barrios enteros al mar. Un mar que 5 días después sigue devolviendo cadáveres.
Nunca en la historia de Libia había pasado esto. La gente es que como que al principio no lo tomaba en serio, entonces ahora ha sido como un shock. Porque además en Darna, a la primera fase del tornado, no les pasó nada. El problema fue cuando les vino la ola de agua, pero es que hubo horas entre uno y lo otro. No fue todo seguido. Entonces es un shock todavía más grande, porque hay gente que había hablado con sus familiares, les había dicho no, estamos bien, y de repente han desaparecido sus casas.
Es Nadia Jeilani, hija de padre libio y madre española y doctora en un hospital de Bengasi a 300 kilómetros de Derna. Habla de destrucción absoluta en esta zona de Libia, un país dividido por la guerra, pero unido ante la tragedia.
Todos los hospitales centrales que están todos en Bengasi están todos recibiendo pacientes. Hay casi más de 100 ambulancias de Bengasi en nuestra ciudad que van allí y traen a los pacientes. Ayudas desde toda Libia están llegando, Trípoli. Se dice que Libia está dividida, pero en esto no está dividida.
Una ayuda que se necesita porque ahora lo prioritario es asistir a los supervivientes de Derna, una ciudad que el agua ha borrado del mapa y que ahora además se ve amenazada por un brote de enfermedades. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin, Ana Presmanes.
Pues si alguno de tus amigos o familiares te dice, Pilar, ¿dónde quedamos? Te veo ofreciendo tu casa. ¿Y sabes por qué? Pues porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos. Diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta, combina acabados diferentes para darle personalidad. Y es que los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar, por eso invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos, elige los mejores con la ayuda de expertos que van a estar a tu lado durante toda la reforma, diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate, en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ana, Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid. Toda la comunidad está a esta hora en alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las 9 de esta noche. Y es que qué manera de llover esta madrugada, ni te cuento, que yo me he despertado y he dicho, ¿qué está pasando aquí? Y la que ha caído en Madrid capital y sobre todo en la zona del Henares, ocasionando bastantes problemas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Problemas de todo tipo, ¿eh? En el metro, en el cercanías, en las carreteras. Es que la M40 ha estado cortada durante un par de horas en algunos tramos importantes, sobre todo de esa zona de Henares. No ha parado de llover, sobre todo de 6 a 8 de la mañana, y esto ha ocasionado importantes desperfectos en la zona, por ejemplo, de Manzanares del Real. En esta localidad es una de las más afectadas
por esa tormenta. Mi hermano, que vive allí, me ha mandado vídeos, Sofía, y es increíble, ¿eh?
Increíble. Se ha desbordado
muchísimos daños, además.
El arroyo Corte Cero, provocando multitud de inundaciones en locales, en garajes, en viviendas, en calles. Es que muchas veces, claro, cuando cae tan intenso y en tan poco tiempo, pues es que la red de alcantarillado es que es incapaz de soportar esas trombas de agua. Pero no es la única incidencia. En Soto del Real también ha habido muchas inundaciones en garajes y sótanos. En el corredor del Henares, en localidades como Torrejón o Aljalvir, ha habido serios problemas que enseguida estaremos en las carreteras en la M100 y en la M111. Y como decimos, también en la M40 ha tenido que ser cortada esta mañana. En total, más de 200 intervenciones de los bomberos en la Comunidad de Madrid. Más de 400 expedientes abiertos a causa de las inundaciones. Y como decimos, veremos qué pasa a partir de las 2 de la tarde, cuando se prevé que de nuevo vuelva a llover. Está activada esa alerta hasta las 9 de esta noche. Y donde sí que se recupera la normalidad, por quedarnos con algo positivo, es en las urgencias de La Paz. Después de una rotura de una tubería, aquí no fue a causa de las lluvias, que dejó, bueno, pues a las urgencias donde no podían atenderlas, ¿no? Se derivaban a pacientes. Como decimos, estos son los momentos en los que se vivían ayer por la tarde en las urgencias de La Paz.
No, es que revienta la puerta, me lleva para allá y no puedo coger mis cosas. Chorreando, es que tengo que decirte.
Hoy, como decimos, se recupera poco a poco esa normalidad y, bueno, pues ya se puede acudir a esos servicios de manera especial, pero estaremos muy atentos a todo lo que ocurra a partir de esta tarde.
Las lluvias que pueden caer intensamente, como estamos contando en nuestra comunidad. Vamos hasta la DGT. Para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora seguimos pendientes de esa M100, que como bien comentabas, ha permanecido cortada. A esta hora hay cortes alternativos intermitentes en esta M100 para dar paso, pero también para lograr limpiar las balsas de agua en la calzada. También van a encontrar a esta hora dificultad ya propia de fin de semana en la M50, a la altura de Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, y la M40 a la altura de Coslada en dirección a 3. Precaución, porque sigue complicada la M50. Se está reparando la vía después de un accidente, la M50, en Paracuellos del Jarama, en sentido A1. Y mucha precaución, porque puede llover con intensidad de nuevo, de forma muy intensa y muy localizada, así que especial precaución al volante.
Gracias, Patricia. Y enseguida te hablo de los preparativos para el final este domingo de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Atención, Alcobendas! Empresa especialista en liquidaciones vacía nave de forma urgente. Sábado 16 y domingo 17. Colchones, canapés, sofás y muebles. Precios de coste solo hasta fin de existencias. Solo vendemos en stock y exposiciones. Promoción apertura. A los 50 primeros clientes por compra superior a 100 euros, almohada viscoelástica de regalo. Te esperamos en Carlos Balcón de 31, Alcobendas, Madrid. Antigua nave Mercamueble.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo mejor.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El miedo a ir al dentista es frecuente, ¿verdad? Hombre, agradable no es, las cosas como son. De hecho, el 70% de los adultos lo sufre. Pero bueno, que las cosas han cambiado mucho respecto a hace unos cuantos años. Afortunadamente, pues ya existen técnicas muy avanzadas para que estas visitas sean mucho más llevaderas y más tranquilas. El doctor Jorge Ferrús, experto en implantología y periodoncia de la clínica dental Ferrus y Bratos, nos va a contar cuáles son las preocupaciones más normales ante la sedación consciente. Doctor, muy buenas tardes.
Pues sí, la sedación consciente es una técnica que está pensada para que el paciente pase por cualquier intervención en el dentista sin enterarse ni sufrir nada. Se puede solicitar siempre que quiera, pero sobre todo lo solemos utilizar para cirugías de implantes o endodoncias complejas. Se aplica por vía intravenosa por un anestesista que se desplaza a la clínica. Y prácticamente, pues el paciente se duerme en el sillón y así evitamos cualquier sensación desagradable, de miedo o de nervios.
Doctor, antes de solicitarla, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes, más comunes que suele haceros la gente, ¿no?, ante un tipo de intervención así?
Pues sí, lo primero que quieren saber es dónde vamos a hacer esa cirugía, y los pacientes normalmente siempre se tranquilizan mucho al saber que lo hacemos todo en la clínica, que no hace falta ir a un hospital ni a un quirófano. Porque contamos con un gabinete especialmente equipado para aplicar esa sedación, con todo el equipamiento técnico y humano, y en todo momento, además del equipo de auxiliares y cirujanos, también está presente un médico anestesista monitorizando al paciente en todo momento.
¿Y otro de los miedos más habituales?
Pues a muchas personas les preocupa el que se vayan a quedar dormidas por completo con una anestesia general o no ser capaces de mantener la boca abierta. Pero como la sedación te deja en un estado de semi-inconsciencia, el paciente suele seguir nuestras instrucciones y ese efecto desaparece en cuanto retiramos la vía. Y en ese momento es cuando empiezan a espabilarse. La única precaución que deben seguir es venir en ayunas ese día y estar acompañados durante las horas siguientes hasta que la anestesia haya desaparecido por completo, pero pueden pasar el día ya en su casa.
Pues, doctor Jorge Ferrús, experto en implantología y periodoncia de la clínica dental Ferrús y Bratos, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos quedamos mucho más tranquilos.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, gracias. Empezó el 26 de agosto en Barcelona y este fin de semana termina en Madrid. Hablamos de la Vuelta Ciclista a España, que este domingo celebra su última etapa en las calles de la capital. Arranca a las 5 de la tarde del hipódromo para terminar sobre las 8 en pleno centro. Y ante un evento de tal magnitud, pues hoy se prepara ya el dispositivo de seguridad para evitar cualquier incidente que otra cosa, ¿no? Pero esta vuelta ha tenido en diferentes puntos de España. Arturo, ahí estarán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has estado comprobando los preparativos de este dispositivo de seguridad. Cuéntanos.
Pues como salía el sol, básicamente he estado viendo un poco cómo estaba la cosa y hay un montón.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el PSOE trata de calmar el malestar interno surgido por los planes de amnistía que tiene para Puigdemont y que están haciendo que históricos dirigentes del partido alcen la voz contra ellos. Un malestar que crece tras la expulsión de uno de estos dirigentes, Nicolás Redondo Terreros, por criticar la amnistía. Joaquín Leguina, el que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, califica la expulsión de Terreros de cacicada y cree que hay más razones que nunca para salir a la calle.
Que el PP sale a protestar, que la ciudadanía catalana sale a protestar, yo creo que hay que sumarse a esa protesta, porque si realmente se hace la amnistía y se permite bajo otros nombres un referéndum en Cataluña, España se rompe.
Ya conocemos algunos detalles de ese acto que menciona Leguina, que mencionaba esta mañana en Herrera en COPE, y acto que está preparando el Partido Popular. Será el domingo 24 de septiembre en la plaza de Felipe II de Madrid. A él han confirmado ya su asistencia José María Aznar y Mariano Rajoy. Entre tanto, esta mañana Pedro Sánchez ha reaparecido tras una semana sin agenda suspendida por haber dado positivo en COVID. Ha sido en un acto con empresarios en el que ha confirmado que cuando Alberto Núñez Feijóo fracase en su investidura, se encargará él de intentarlo.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto, en consecuencia, conciliador.
Y a esta hora prosigue en la Audiencia Nacional la declaración de Luis Rubiales. El juez citó al expresidente de la Federación Española de Fútbol por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermoso durante la final del Mundial Femenino. La Fiscalía pide una orden de alejamiento para Hermoso y pide también su comparecencia en el juzgado cada 15 días. La comparecencia de Luis Rubiales en el juzgado cada 15 días. Y también, pues, tenemos que hablar de las jugadoras de la selección de fútbol. Esta mañana las 23 campeonas del mundo han comunicado que no vuelven al equipo nacional mientras no se realicen más cambios en la dirección. A las 4 de la tarde, la nueva entrenadora Montse Tomé va a desvelar a quienes convocará para los próximos partidos de España ante Suecia y Suiza. Los dos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 15 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La misericordia.
El encuentro con el Santo Padre fue un regalo. La verdad es que tenemos la suerte de que ya nos conoce bastante porque ha venido en varias ocasiones a las JAM, que es un encuentro que hacemos cada año en Roma, y también le ha mandado alguna carta y vídeo a don Josepe. Y nada, así lo mostró, porque nos recibió súper cariñoso, súper agradable, sonriente. Don Josepe le estuvo contando de los distintos proyectos de compartiriado, que es como llamamos a los proyectos de acción social dentro de Jacuna. Y, y también de los misioneros que se van a, bueno, distintos misioneros de Hakuna que se van a Corea, Argentina, a México, a Perú, para cuidar el carisma de algunos de los países en los que ya ha nacido un grupo.
Es Pilar Tuduri, una de las jóvenes de Hakuna, que junto a su fundador, el sacerdote José Pedro Manglano, eran recibidos por el Papa esta semana, cuando se cumplen los 10 primeros años de esta institución. Francisco, que pudo escuchar sus canciones durante la JMJ en Lisboa, dicen que esta titulada Misericordia, que está sonando de fondo, es una de las que más le gustó, que tuvo la oportunidad de conocer este lunes de primera mano, además, las iniciativas y desafíos de este movimiento católico, que ya cuenta con 600 miembros en 21 países y en cuyas actividades participan cada semana unas 20.000 personas. Entre estos jóvenes estaba también el primer joven sacerdote que se ordenó en este movimiento, que parte hacia Corea como misionero. Como decía al salir de ese encuentro, el propio padre Manglano, el pontífice, les alentaba a seguir trabajando mucho con la juventud. Este regalo de encontrarse con el Papa coincide con la misma semana en la que, una vez más mañana, Hakuna Group Music va a reunir a 12.000 personas en concierto en el Palacio Vistalegre Arena a las 9 de la noche, con sus canciones de temática variada que recogen distintas experiencias y vivencias. Alicia Framis es una de las integrantes del grupo que va a cantar mañana en este concierto.
Que al final hemos vivido mucho, muy poco tiempo, tanto espiritualmente como con experiencias, ¿no? Y nos sobrepasa por completo. Lo que tenemos súper claro es que somos un capricho de Dios y que este capricho no es para nosotros, que es para darlo. Entonces, con muchas ganas de gritar al cielo en vista alegre con todos, de recordar, de vivir, de caminar todos juntos y de celebrar este 10º aniversario y lo que queda.
Entrar en el corazón de cada amigo.
Pues eso será mañana, como te decía, en Vistalegre, a partir de las 9 de la noche, un éxito garantizado, un lleno absoluto. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Catedral de la Almudena acogía esta semana la misa de inauguración de curso pastoral de la Curia Diocesana, Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que Monseñor Cobo invitaba a los asistentes a abrirse y afrontar el nuevo curso desde la fe. La Curia Diocesana decía, no es solo una estructura, sino una llamada a ser fieles, a anunciar a Cristo y sentirse iglesia.
Nuestra misión será ser cauce de la voz de Cristo. Pues queridos hermanos, con la comunión, con la participación y la misión, que sean las notas de este inicio de curso, las formas de afrontar los retos y los cambios que tendremos que emprender, pero sabiendo que somos un único cuerpo. Pues gracias por formar parte de él. Gracias de verdad, de corazón, por toda vuestra tarea. Gracias por todo lo que sembráis. Que el Señor sea siempre nuestra guía, nos siga sosteniendo y nos haga miembros de un nuevo curso como una oportunidad que también caminaremos juntos a su luz y en su esperanza.
Con motivo del triste terremoto ocurrido el pasado viernes en Marruecos, el arzobispo de Madrid convocaba a la Iglesia que camina aquí en nuestra diócesis a ofrecer una oración especial en todas las Eucaristías de esta semana por el pueblo marroquí, las víctimas, sus familias y por la Iglesia hermana también que camina allí. En ese comunicado recordaba además que muchas personas que viven en nuestra archidiócesis cuentan con familia y amigos en las zonas afectadas, por los que también pedía ofrecer una oración. Vamos con más asuntos. Pastoral Universitaria ha celebrado esta semana el inicio de curso en la iglesia parroquial de San Juan de la Cruz con un encuentro de capillas universitarias, una iniciativa de los jóvenes en coordinación con Pastoral Universitaria, convocada con el lema Vayan y traigan a todos, que surgió a raíz de la JMJ como iniciativa de un grupo de jóvenes impactados por la experiencia de ese encuentro eclesial. Uno de los promotores de esta iniciativa, Diego Álvarez, es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Queríamos que este encuentro a principio de curso pues diera un empujón tanto a las capillas que ya están consolidadas como a aquellas capillas que, por lo que sea, de una manera u otra, pues todavía no tenían mucha vida. Al final, el vernos, el apoyarnos unos a otros, el darnos cuenta de, oye, que esto que ha pasado en Lisboa no ha sido algo puntual, sino que tiene su continuidad en nuestra vida, en nuestro día a día.
Este curso se completa la implantación de la LOMLOE y del nuevo currículo de religión católica en todas las etapas del sistema educativo. Por eso la edición de este año del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño va a intentar ahondar en las propuestas del nuevo currículo con el fin de apoyar su implantación en los centros educativos. El título de este año, Patrimonio Artístico, Cultural y Religioso en Madrid, itinerarios didácticos para el área de religión. Se desarrollará desde el martes hasta el 26 de septiembre. Carlos Esteban es el director del curso.
Nos proponemos mostrar, vivir con los profesores de religión de Madrid algunos itinerarios didácticos para que ellos los puedan también vivir con sus estudiantes para comprender nuestro patrimonio histórico, social, artístico, cultural, religioso, que además de su belleza es portador de identidad y sentido para las personas y los pueblos. Ahí comprenderemos cómo el cristianismo se ha encarnado en muy diversas manifestaciones que hoy forman parte de nuestro entorno, de nuestra cultura y de nuestra identidad.
Y un asunto más de forma breve, el distrito de Barajas celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Los actos religiosos van a dar comienzo hoy, solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores. A las 7 de la tarde se procederá al traslado procesional de la imagen de la Virgen desde su ermita hasta la iglesia parroquial San Pedro Apóstol. Mañana se va a inaugurar el septenario en honor a la patrona con una misa solemne a las 8 de la tarde y ya el domingo habrá una misa a mediodía. Por la tarde a las 8 tendrá lugar la procesión con la imagen de la Virgen. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la visita que hacía ayer el arzobispo de Madrid a la casa del Cotolengo, del Padre Alegre, aquí, en la capital. Ya mismo te cuento con detalle todo ello en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, 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 gol!
Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
Último. La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 15 de septiembre. Los cotolengos fueron impulsados en España por un jesuita, el venerable Jacinto Alegre, que desarrolló la labor de atención directa a discapacitados sin recursos que ya había iniciado el italiano San José Benito Cotolengo, fundador del Carisma en el siglo XIX. Aquí en Madrid fue la Congregación Mariana de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón en 1948 las que pidieron la fundación de un cotolengo, en un primer momento ubicado en Carabanchel Alto y después hace 30 años se trasladó a la ubicación actual, a la carretera de Fuente El Saz, en San Sebastián de los Reyes. Este año, el 2 de marzo, se cumplían los 75 años de su fundación. Con este motivo, durante este año se están celebrando diversos actos. Ayer mismo, la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, se celebraba en todos los cotolengos la fiesta mayor de las enfermas. La Casa de Madrid acogía una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor José Co.
Muchas veces la gente cree que el poder es que tenga mucho dinero, que las cosas salgan como yo quiero o que todos piensen lo que yo tengo que pensar. Y en eso la gente esfuerza, echa horas, llantos, preocupaciones, pero ese poder se pasa. Hay un poder que es el de él, el de la cruz, y vosotras lo sabéis, que es un poder que no se pasa, porque todo lo que pongamos en la cruz, todo lo que se entrega por amor y todo lo que se hace en comunidad, intentándonos coger los unos el peso de los otros, porque eso es lo que hace Jesús. Todo lo que es así, Jesús lo hace luz.
Bueno, pues te invito a que nos marchemos hasta ahora, hasta el Cotolengo del Padre Alegre de Madrid. Allí ya nos escucha ya la superiora, la madre María Milagros. Madre, ¿cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludar.
Gracias por estar aquí también, sí.
Bueno, he contado la historia de los cotolengos, decía que se cumplen 75 años desde el origen, que coincide además con los 30 años de esta casa que tienen en Madrid, pero en todo este tiempo sí. Lo que podemos decir que no ha cambiado ni un ápice es ese vivir, ¿no?, abandonadas a la divina providencia a través de estas personas, ¿no?, en las pobres, en las atendidas, en sus centros, en sus casas.
Sí, la misión nuestra, o sea, Cotolengo es una familia grande, en la cual pues tenemos los ojos puestos en el Señor, porque Él es el dueño de la casa y Él es el que la lleva. Y bueno, pues formamos familia y en esta casa son pues unas 60 acogidas las que tenemos. Uh-huh. Discapacitadas.
Hemos escuchado a Monseñor José Cobo hace un instante. Su forma de vida, su carisma, choca quizá radicalmente con la forma de vivir del mundo, ¿no? Porque quizá todo el mundo piensa que hay que tener, que atesorar para ser feliz. Ustedes, sin embargo, pues demuestran esa felicidad, ¿no? Decía, de vivir abandonadas a la providencia. Cada día es un regalo, ¿no? Y eso ustedes lo descubren, ¿no?, en la entrega a estas personas.
Totalmente, es un regalo total. Es muy bonito porque es precisamente en los pobres donde nosotros tratamos de ver a Jesucristo. Esa es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, a través de estos miembros dolientes de Jesús es como nosotros entregamos la vida. Y eso es lo que nos hermana. Y es bonito porque las mismas discapacitadas, pues al cabo del tiempo de estar aquí, pues lo viven de igual manera. O sea, es bonito ver cómo unas ayudan a las otras también. Pero es por eso, porque tienen la mirada fija en el Señor.
Uh-huh. ¿Cómo y cuándo fue en su caso? Sí, no, le iba a preguntar por su caso personal. ¿Cómo y cuándo descubre usted esa llamada al Señor, al que le entrega su vida para servirle, estamos contando, ¿no?, en los más pobres?
Yo soy de Logroño y fue pues a los pies de nuestra patrona allí de la Rioja, la Virgen de Valvanera, uh-huh, donde se me hizo claro pues que mi vida, que hasta entonces era de una manera determinada, yo me iba a casar, uh-huh, pues me di cuenta de que no, que el Señor me pedía una entrega totalmente a Él. Uh-huh. Y a través de los pobres, a través de los enfermos pobres.
Uh-huh. Y en esta casa...
Conocí Madrid precisamente como primer cotolengo.
Uh-huh. Se nos cortaba la comunicación, me parecía. En esta casa en la que llevan ahora, decimos, 30 años, hay más condiciones, claro, que las que tenían en Carabanchel. Si tengo bien el dato, y usted lo ha dicho, creo, son 60 mujeres a las que atienden. Sí. ¿Cómo se organizan, madre, en el día a día?
Bueno, pues mire, las enfermas las tenemos muy organizadas. Nosotras, sin embargo, las hermanas, pues salimos al paso de lo que nos trae como novedad cada día, y cada día son mil cosas diferentes. Las acogidas, sin embargo, tienen un ritmo, uh-huh, pues de formación, porque lo que tratamos al enfermo es en su unidad, no solamente lo físico, ¿no?, sino también lo interior de cada una. Pues ellas van a, o sea, tienen, o sea, las ves circular para aquí, para allá, y cada cual sabe dónde tiene que dirigirse después del desayuno o de la Eucaristía, la que quiere ir, ¿eh? Uh-huh. Y empiezan pues a tener terapias, o fisioterapia, o logopedia, o estimulación. La cosa es que tienen eso, unos tiempos de formación, y algunas, uh-huh, pues también desarrollan su quehacer, lo que a ellas les gusta, pues dentro de las condiciones de casa. Por ejemplo, hay un costurero que desde doblar ropa, pues si les gusta, pues ahí desarrollan lo suyo. La cosa es que se sientan útiles. Es muy importante, y de hecho así lo manifiestan ellas cuando vienen, pues que a lo mejor vienen de puntos o lo que sea, que no se han sentido útiles, que se sientan disminuidas. y el hecho de valorarlas, pues en lo que pueden hacer, en lo que pueden llegar, en lo que sea pequeñito, pues ellas se sienten bien. O sea, es muy positivo.
Y dígame algo de los voluntarios, porque ese es otro de los grandes motores de esa casa, ¿no? El compromiso, el cariño, ¿no? Porque al final, entre todos, claro, conforman una gran familia con estas mujeres.
Sí. Bueno, lo de los voluntarios es una pieza importantísima en la casa y estamos inmensamente agradecidos. Todos son extraordinarios, o sea, aquí no hay más gente buena. O sea, cuando suena cosas malas, pues te extraña un montón, porque es que estamos rodeados de gente buena, ¿sabe? Entonces, o sea, es gente que se da de verdad a las enfermas. Las enfermas los quieren un montón, o sea, se acuerdan incluso, a mí me deja pasmada muchas veces, porque hay personas que han tenido que salir de Madrid, que se han marchado, pero luego cuando regresan, a lo mejor pocos días, es que intentan venir, como es el caso de una señora que venía de Suecia, y que es que me gustaría tanto pues ver a estas enfermas. Yo decía, señor, no se acordarán, porque llevan tiempo que no la veían. Pues no, señor. Las llamé, se presentan delante de la persona y la llaman por su nombre. Y digo, ¡ay, por Dios! Pues es que es impresionante, pues el cariño que luego ellas, estas personas, las discapacitadas, al ver en su corazón a todas estas personas que han sido muy buenas con ellas y que mantienen pues ese cariño a lo largo del tiempo.
Pues queda claro que hay un lugar donde la misericordia y la providencia de Dios se dan la mano, la entrega al Señor en los pobres y enfermos más necesitados, con una actitud de abandono total y confiado en la amorosa providencia de Dios. Padre, ese es el cotolengo del Padre Alegre, y con la superiora de la casa que tienen en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, con la Madre María Milagros, hemos hablado y conocido esa labor en este espejo. Madre, muchísimas gracias por acompañarnos y por su preciosa tarea. Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 15 de septiembre. Mañana celebraremos en nuestra archidiócesis la 8ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, inscrita en la iniciativa Tiempo de la Creación. A las 11 de la mañana se va a celebrar en el Seminario Conciliar un acto con el lema "Que la justicia y la paz fluyan". Desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que organiza este acto, se hacen eco del mensaje del Papa Francisco, insistiendo en la conversión ecológica que ya San Juan Pablo II invitó a realizar.
Es importante que tengamos esta celebración no solo en relación a lo que las iglesias pueden hacer, sino que lo hagan de manera ecuménica, de manera coordinada. Esta sensibilidad ecuménica es algo que une a las iglesias y que las une en la proclamación del Evangelio. La creación entera gime con dolores de parto y hemos de escuchar este gemido.
Pues escuchabas a Alfredo Abad, presidente de la Iglesia Evangélica Española, va a ser uno de los participantes en esta jornada, en esta oración ecuménica, con la presencia además del arzobispo de Madrid, también el obispo ortodoxo rumano, el obispo anglicano de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y se espera que un representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Le voy a preguntar por todo ello al coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, a Carlos Jesús Delgado. Hola, Carlos Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas, paz y bien.
Paz y bien. Oye, un apunte sobre este lema, ¿no? Que la justicia y la paz fluyan, es el tema, digo, del tiempo ecuménico de la creación, inspirado en el profeta Amós, ¿no? Más bien corre el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. ¿Qué lectura nos haces de este lema?
Bueno, la verdad es que es un lema que ha sido muy bien elegido por digamos, el Comité Internacional que hay ecuménico que lo ha organizado, porque si cogemos al profeta Amós, es la actualidad. Digamos que en el libro de Amós leemos que tiene como tres vertientes. Una vertiente que es una denuncia que hace de todos los países, o sea, una denuncia sobre, digamos, el derecho internacional, porque los países están invadiendo a otros, los están masacrando, hay una falta de derechos humanos de la época bestial, que es algo muy actualizado, es algo que podemos ver en la guerra de Ucrania. Sí. Por otra parte, denuncia cómo el Reino del Norte, el Reino de Israel, se ha enriquecido y ha conquistado y ha llegado a un poder parecido al de Salomón en su momento, pero olvidando totalmente a los más pobres, ¿no? Haciendo incluso juicios injustos contra los más desvalidos. Y por otra parte, habla de esa religiosidad, que es una religiosidad del culto, pero no de la acción, no del corazón, y que por lo tanto acaba relegando a Dios simplemente a un cumplimiento de una serie de ritos, pero no a una vivencia, una experiencia, un testimonio de fe, de vida, que realmente es lo que ellos quieren, ¿no? Por eso el texto viene a decir, hombre, yo no quiero sacrificios como los estáis haciendo, sino que realmente sean sacrificios donde la justicia y la paz fluyan desde vuestras acciones, ¿no? Esto... Entonces es un lema muy actual.
Claro. Y digo, esto además coincide con, bueno, pues en las vísperas de esa segunda parte de la exhortación del Papa de la Laudato Si, para actualizar, dice, los problemas actuales, se nos va a presentar, seguramente el Papa, los desafíos sobre el medio ambiente, y a buen seguro nos va a dar claves, ¿no?, para poner en práctica eso que se ha denominado muy acertadamente conversión ecológica, ¿no?, que se convierte realmente, Carlos, en una tarea realmente urgente.
Sí, de hecho el Papa en su mensaje para esta jornada nos trata tres vertientes. La primera de todas es esa conversión ecológica integral, que aúna esa defensa de la vida del ser humano, pero también de toda la biodiversidad, que permite precisamente sustentar esa vida e inspirar para que esa vida también sea plena. La segunda parte que nos propone, que es el transformar nuestros estilos de vida, porque si hablamos de conversión y no hay una transformación de los estilos de vida más sencillos, es muy complicado. Y por último, habla de transformar las políticas públicas, ¿no? Es decir, si no acompañamos a la ciudadanía con unas políticas adecuadas, por ejemplo, aquí en España vemos cómo hay incendios forestales muchas veces provocados, pero no hay una penalización muy real, o sea, hay una justicia muy clara sobre esto, ¿no? O podemos ver en otros hechos concretos, ¿no? Hay que acompañar con políticas adecuadas esta transición que la ciudadanía necesita hacer, ¿no?
Te quiero preguntar, lógicamente, brevemente por el acto de mañana. El que podamos caminar juntos es la petición. Estamos además en pleno sínodo. De ahí, si cabe, cobra un mayor protagonismo, ¿no?, esta oración ecuménica de mañana. Y es un encuentro, como muy gráficamente dice Francisco en su mensaje, es igual que una cuenca fluvial, ¿no?, con muchos afluentes. Pues mañana también se va a dar cita, ¿no?, de alguna forma todo ello.
Eso es. Mañana, de hecho, o sea, participan muchísimas entidades de Iglesia, pues Manos Unidas, Caritas, Justicia, los scouts, el movimiento scout católico, bueno, muchas entidades de la propia Iglesia Católica, también anglicanos, protestantes, ortodoxos. Es decir, es un proceso de comunión y sinodalidad hacia algo que tenemos muy en común con la sociedad civil, y es esta preocupación por el tema de bueno, la situación de nuestra casa común, que, como digo, lo que hace la Iglesia, independientemente de si es cristiana, católica, ortodoxa, es decir, todos los cristianos, lo que están haciendo es acompañar un proceso de preocupación social que tenemos en todas las sociedades del mundo. Y es cómo está cambiando el tiempo, la meteorología, cómo está cambiando el medio ambiente, cómo cada vez hay más catástrofes, como por ejemplo la de Libia, que es brutal, que bueno, se unan varias causas. Entonces, es un poquito ese orar juntos primero para dar gracias a Dios, para reconocerle como creador, que es algo que vamos olvidando, que al final nosotros no somos los poseedores de recursos, sino que él está en el centro. Claro. Y lo segundo también, para dar gracias por toda la gente que participa de esto a nivel mundial.
Pues hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente la naturaleza y la vida, y hay que adoptar estilos de vida irrespetuosos, mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Así que el lema es desde luego muy acertado, que la justicia y la paz fluyan, como nos pide el Papa. Como seguidores de Cristo en nuestro común también camino sinodal, pues hay que trabajar para que nuestra casa común esté llena nuevamente de vida. Esta jornada mundial de oración del cuidado de la creación, que en nuestra archidiócesis, pues te hemos contado, se va a celebrar mañana con ese acto de oración, ese encuentro de oración en el seminario a las 11 de la mañana. Carlos Jesús Delgado, coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que vaya estupendamente mañana ese acto. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 15 de septiembre. Nosotros, como siempre, volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una clase de tercero de primaria con niños de 8 y 9 años. Aprendían a sumar, a restar, a multiplicar. Llevaban pocos días de clase porque acababan de empezar el curso, cuando de pronto llegó a sus vidas un sonido que no esperaban. El volcán que veían desde la ventana del colegio se despertó. Aún así, estos niños no sabían todavía lo que estaba por llegar. 85 días en los que este volcán no dejó de expulsar lava, que destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Una de las pedagogas de este colegio mayantigo de La Palma es Consuelo Santamaría. Le propuso a sus alumnos que le escribieran y dibujaran todas las experiencias que estaban viviendo esos días. Todo lo que los niños de este colegio escribieron el tiempo que el volcán estuvo activo. Consuelo lo ha recogido en un libro.
Que se despertaban a mitad de la noche y miraban por la ventana para ver si el volcán todavía seguía encendido. O sea, tuvo muchas consecuencias. Luego, pues los niños echaban mucho de menos sus juguetes.
Un libro editado gracias a Caritas y que se llama Un extraño monstruo se despierta. Los vecinos de La Palma denuncian que no ha llegado la ayuda que se les prometió. Había mucha gente que no tenía seguro, que todavía no han recibido nada. Los que lo tenían ni siquiera esperan recibir ninguna ayuda pública. Han pasado 2 años de esta catástrofe y los palmeros siguen con muchas dudas sobre su futuro. De este tema y de muchos más van a hablar esta noche en La Linterna de la Iglesia nuestros compañeros con Irene Pozo.